Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Sirigliano.
Buenas tardes, estamos hoy en un nuevo programa de Bitácora, como todos los viernes, y hoy transmitiendo, o grabando en realidad, desde el Cabildo, desde el Museo del Cabildo, donde vamos a hablar con el profesor Mosquera, director del Museo Nacional del Cabildo, que nos va a contar un poquito cuáles son las actividades, qué es lo que está haciendo el Cabildo, o va a hacer.
Bien, buenas tardes, gracias Beatriz una vez más por estar acá y por difundir lo que hacemos y por toda tu actividad constante en favor de la difusión de los hechos históricos, de la cultura, por la capacidad de gestión y de organización que tenés. Tenemos desde conciertos hasta conmemoraciones este mes dentro del Cabildo, porque tuvimos el Día de la Tradición, porque tuvimos el Día de la Soberanía y también porque tenemos pendiente este homenaje a Juan Martín de Pueyrredón, al cual invitamos a todos los oyentes que estén escuchando el programa, que es dentro de lo que fue la historia argentina de la década del 10, un personaje de singular relieve. La centralidad de Juan Martín de Pueyrredón, sobre todo en la segunda parte de la década, es fundamental para poder entender todo lo que sucedió en ese proceso. Y nosotros estamos haciendo además una exposición sobre las invasiones inglesas, donde justamente está su figura, los húsares de Pueyrredón, que creo que van a estar, ¿no?
Sí, creo que sí, creo que sí, que van a estar. Si no, suspendemos el acto.
Bueno.
No, además, el acto, te cuento, va a ser haciendo hincapié desde ya en el tema de las invasiones inglesas, aprovechando la exposición que hay acá en el Cabildo y la importancia del tema, pero básicamente como el director supremo en la independencia.
Les agradezco a los húsares de Pueyrredón todas las veces que nos han acompañado en las conmemoraciones acá en el Cabildo. Para quienes no lo saben, no son recreacionistas.
No, ellos eran húsares, son un cuerpo de reserva porque fueron en su momento, hicieron el servicio militar en el cuerpo de húsares ahí en Azul.
Ah.
Entonces quedan como cuerpo de reserva del ejército.
Bueno, eso para quienes no lo sabían, creo que es una información importante. Y esta conmemoración que hablábamos recién, justamente de un personaje central de la segunda mitad de la década, o sea, no solamente, pero el protagonismo que toma Pueyrredón, ya sea en la independencia, en la articulación con San Martín, por ejemplo,
¿no? Exacto, por eso es justamente las campañas libertadoras, el apoyo de él a la campaña de San Martín y al viaje de Bullard, la vuelta al mundo, llevando, como cuando hicimos el homenaje también acá, llevando la bandera y la independencia alrededor del mundo.
Y lo importante que fue sostener ese apoyo, ¿no? Porque no todos estaban convencidos del plan continental de San Martín, y justamente Pueyrredón era uno de los que más hablaba con San Martín sobre esto y a quien más San Martín demandaba en búsqueda de recursos y de apoyo político para poder proseguir y cruzar finalmente la cordillera. Este va a ser uno de los eventos centrales y también tenemos lo que sería la conmemoración del Día de la Tradición, que va a ser ese mismo día, pero a la mañana. O sea que el 30 de noviembre va a ser un día bastante movido dentro del Cabildo.
Completo, desde la mañana.
Completo, desde la mañana hasta luego de las 17, porque bueno, esa vamos a cerrar finalmente. No al museo, el museo va a estar cerrado hasta las 18, pero va a cerrar, digamos, sí, el medio del Cabildo una vez que termine el acto conmemorativo.
La intención, por supuesto, es hacerlo en el patio.
En el patio.
Dios nos acompaña, el clima nos acompaña, sí, el tema del acto ese lo estamos preparando para hacerlo en el acto, porque como hay ballet, va a haber una pequeña recreación, va a haber ballet y el conjunto folclóricos y recreadores históricos, bueno, nos pareció que el patio era el lugar más adecuado para también la cantidad de gente que esperamos vengan a presenciar el acto.
Sí, por supuesto, y además el patio es ideal en esta fecha. La primavera creo que es cuando más se disfruta, a esa hora que va a ser el acto también es hermoso. También les comento que el 11 de diciembre vamos a tener una conmemoración por el Día Nacional del Tango, el 11 y el 14 de diciembre. Vamos a tener dos fechas de música de tango, ya lo voy anunciando para quienes han venido años anteriores, porque es la tercera vez que lo hacemos y que la verdad que es un programa que está muy bueno, muy muy disfrutable, muy lindo, así que ya los voy invitando. Bueno, después muchos otros eventos que pueden fijarse en la página de Instagram del Cabildo como para poder enterarse.
Participar, claro, de todos los eventos. ¿Y sí, hasta cuándo tienen eventos este año, actividad?
Y bueno, ya luego, digamos, hasta el 14, digamos que tenemos eventos, hay presentaciones de libros, hay presentaciones de grupos musicales, y luego hacemos un breve paréntesis hasta comienzo de enero, que retomamos con otras actividades más propia de la fecha y de la temperatura también. También probablemente estemos trabajando con vinculaciones con esta exposición que tenemos ahora, y así como primicia para el programa, porque siempre el programa ha estado apoyándonos y difundiendo las cosas que nosotros hacemos. El año que viene se cumplen 300 años del comienzo de la construcción del Cabildo, así que este va a ser sin duda el eje nuestro de trabajo para el año que viene. Creo que no es menor para este monumento histórico, no es menor para la institución, no es menor para la ciudad de Buenos Aires. Los cimientos del Cabildo original se pueden ver directamente en la excavación que tenemos, que además los domingos hay charlas específicas sobre el tema de la excavación, y entonces uno puede observar directamente los cimientos originales. En otras cosas, el Cabildo, como ha sido un edificio que ha tenido mucho uso
y muchas reestructuraciones y muchos cambios edilicios, ¿no? Claro, estructurales.
A eso iba justamente, el uso que ha tenido el edificio, que ha sido mucho, ha llevado a que haya que ha habido que reconstruirlo en la década de 1940, cuando se lo fue preparando como museo, así como muchas de las puertas, de las ventanas, y que son restauradas. También se pueden ver originales que están colocadas en las paredes, por ejemplo, ¿no?, de lo que han sido algunas de las rejas, algunas de las puertas, pero siempre ha necesitado un mantenimiento muy continuado y muy sostenido por el tipo, digamos, de construcción que tiene. Entonces, este, digamos, que es de alguna forma el monumento icónico que tenemos, ¿no?, en la ciudad, pero que también sabemos que, digamos, trasciende a nivel país, va a ser el eje del año que viene, justamente esos 300 años del edificio.
Es que, claro, es un hecho importante, 300 años, un edificio con 300 años de antigüedad, y en nuestro país, que no los hay demasiado,
En 1725 fue el comienzo, y su construcción duró hasta 1764. Pensemos que el Cabildo original, este que se termina en 1764, es el doble de lo que es el de ahora, ¿no? O sea, tenía tres arcos más de cada lado, o sea, seis arcos se le sacaron, y en este momento tiene cinco arcos, o sea, se le sacó un arco más de lo que tiene ahora. Sin duda tenía que ver con la importancia que estaba cobrando en ese momento la ciudad.
Es que además, claro, era el lugar donde estaban las autoridades, porque en la ciudad de Buenos Aires las autoridades estaban en el Cabildo, como en cualquier ciudad española de América, ¿no?
Sí, tal cual. El Cabildo es sobre todo una institución, más que un edificio, y tenía que ver con esta institución que gobernaba la ciudad, llevaba adelante la gestión cotidiana de la ciudad. A quien le interese puede ver las actas del Cabildo, ¿no? En esto que digamos, estos acuerdos del Cabildo, están digitalizados, digamos, en páginas que lo pueden encontrar. Las originales están en el Archivo General de la Nación, no están acá. Y ahí pueden seguir hasta todas las reuniones de la institución, porque están todas documentadas.
Sí, están todas las actas día por día, porque yo las he, en algún momento, claro, las he trabajado. Ajá. Allá cuando estaban en el archivo, ¿no?
Sí,
y
las
archivo.
Originales.
No sé, claro, si son las originales o también te dan la impresión.
Te dan
la
el
impresión.
Libro transcripto, claro, claro, porque es un material
muy deteriorado, ¿no?
Claro.
Es la transcripción, pero bueno, sí, es como decís vos, uno va y te dice cada día qué se trató y te explica todo lo que eran las actividades, porque sí, era el gobierno de la ciudad y además era el gobierno de la gente, del pueblo de la ciudad, porque los cabildantes eran representantes de los vecinos.
Votaban, claro.
Eran representantes de los vecinos que votaban.
Sí, sí, se votaban año a año, la primera semana del año generalmente se elegía lo que se lo diríamos, digamos, una comisión directiva o directamente los funcionarios del Cabildo que se ocupaban de cosas distintas, pero que tenían que ver con la gestión cotidiana de la sociedad de ese momento.
Pasamos a la primera canción del programa y continuamos después esta entrevista.
La 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 la. La 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 la. La 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 la.
Criollos
nacidos acá. Tomar.
Soldados,
voluntarios son,
patriotas,
les sobra valor,
norte,
que puede sumar,
arribeños,
de arriba vendrán,
castas,
negros, pardos van,
indios,
todos a luchar.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuando entonces con esta nota, vamos a seguir conversando de la importancia del edificio, porque en realidad es un tema que pasa desapercibido a veces por la gente, saberlo que es un edificio, como decíamos recién, con 300 años, donde se desarrollaba la vida política de la ciudad durante toda la época española e incluso en los primeros años de nuestra vida política. La primera junta nació en el Cabildo de Buenos Aires.
Sí, sí, justamente nace en el Cabildo de Buenos Aires, luego se trasladan al fuerte, que era donde estaba el virrey, ¿no? O sea, en 1776 la corona española crea el Virreinato del Río de la Plata, porque le parece que tiene que haber una administración que sea más precisa, que esté ajustada más a las necesidades de ese momento, y entonces le da una relevancia mayor a Buenos Aires, ya no depende del Virreinato del Perú, sino que va a tener un centro importante acá en esta ciudad a través de la residencia del virrey. Por lo tanto, cuando se producen todos los eventos de la Semana de Mayo, que nosotros recordamos como la Semana de Mayo, Cabildo de Buenos Aires tiene esta centralidad donde se proclama la primera Junta de Gobierno Patrio, como se dice muchas veces, sobre la cual hay tantos e interminables debates todavía hoy e investigaciones que por supuesto han avanzado mucho en cuanto a la finalidad, en cuanto al sentido, o inclusive hoy mismo, digamos, se trabaja sobre el sentido de las palabras en esa época y hoy, pero para nosotros también tiene mucha relevancia todo lo que significó esta construcción en la que participaron, según nos explica el encargado de la excavación, que es el profesor Néstor Subeldía, hasta participaron en su construcción los indígenas del lugar. Y entonces vemos que hay un esfuerzo grande por darle a esta ciudad un edificio que permita esta gestión, la gestión, digamos, nada más y nada menos de la ciudad puerto, ¿no? Como se llamaba en ese momento.
Creo que ese es uno de los temas que le da valor a Buenos Aires, no solo por ser capital del virreinato, sino porque habilitan por primera vez como puerto legal.
Claro.
Hasta ese momento había sido puerto ilegal. Pero con el virreinato, claro, aparece el puerto legal.
Claro, y no olvidemos, nunca está de más recordarlo, que Buenos Aires era el nombre del puerto.
Exacto.
El nombre de esta ciudad era de la Santísima Trinidad. Y finalmente se terminó imponiendo
el nombre del puerto
por la importancia que tenía y que tiene hoy, incluso en la vida política del país. Nosotros va a ser un eje de trabajo central, tanto sea en las investigaciones o en las acciones y en la gestión cultural, en también lo que va a ser los guiones de las visitas guiadas. Ya está preparando los equipos algunos guiones nuevos, estamos trabajando en eso, para gente que lo visite, digamos, todo lo que significó. Y por otro lado, también quisiera decir que ya está inscripto dentro del guión de la nueva museografía que inauguramos el año pasado. También tienen un video, quienes se acerquen, donde pueden ver la evolución justamente del edificio, ¿no? Evolución o involución también, como quieran tomarlo. O sea, desde, digamos, no hay imágenes del primer cabildo. El cabildo era centralmente la institución. El edificio podía ser uno u otro. Bueno, de ese primer edificio donde funciona el primer cabildo no tenemos. Lo que tenemos es este segundo, que se empieza a hacer en 1725, y entonces tenemos un video que muestra cómo se fue construyendo y después cómo se fue destruyendo, digamos, ¿no? O sea, por un lado, cómo se modernizó en algún momento, cómo se lo italianizó en el estilo arquitectónico, y después cómo se lo fue destruyendo a partir de quitarle primero los tres arcos que daban a la Avenida de Mayo, después quitarle la torre, después quitarle la parte que digamos sobre la Diagonal Sur, hasta quienes propusieron venderlo directamente. Ahí fue importante también la gestión de uno de los Pueyrredón, que propuso en el Congreso Nacional justamente que transformarlo en un edificio que no se pueda vender.
Un monumento histórico, claro, es que tenía que ser un monumento histórico, evidentemente. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por la nota, por este tiempo, y esperemos que toda esta información sobre el Cabildo, que no es muy conocida por la gente en general, les sea útil y les interese a nuestros oyentes, y eso haga que vengan más a visitar y participar de las actividades del Cabildo de Buenos Aires.
Bueno, muchas gracias a vos, Beatriz, y te felicito por el programa también. Y bueno, y un saludo a toda la audiencia.
Gracias. Después de escuchar esta nota con el profesor Mosquera, y aún en este icónico edificio como es el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, quería un poco destacar algo que dijo el profesor Mosquera, pero que no lo aclaramos, no se extendió, y ya que ahora hay un ratito, lo voy a explicar. Cuando la ciudad de Buenos Aires o cualquier ciudad española se fundaba, lo que la caracterizaba o la hacía ciudad y no fundación, fuerte, villa, lo que fuera, y tenía la categoría de ciudad, era el cabildo. O sea, cuando Juan de Garay funda la ciudad de Buenos Aires, la ciudad es tal porque funda cabildo. Pero el cabildo era la institución, eran los cabildantes elegidos por los vecinos y representantes de los vecinos los que hacían el cabildo. El edificio es un tema aleatorio. En este caso estamos en un edificio histórico, un cabildo que, como dijo el profesor Mosquera, va a cumplir 300 años de iniciada su construcción. Pero bueno, nos quedan unos cuantos añitos antes, ¿no? Más de casi 130 años, antes que había existido la ciudad de Buenos Aires y tenía cabildo, aunque no exista el edificio físico, porque repito, eso no era el cabildo, eran los cabildantes, los representantes del pueblo que tomaban las decisiones. Después de esto, les voy a contar un poco más de detalles sobre el acto que estamos organizando para el 30 de noviembre, del cual también el profesor Mosquera hizo mención y habló, ese homenaje a Juan Martín de Pueyrredón, que no suena en la historia argentina, donde no está entre los nombres destacados, pero fue un participante fundamental en la historia de la independencia argentina y de la independencia americana. Juan Martín de Pueyrredón era el ejecutivo, era el director supremo, era el que dirigía el Estado cuando se dicta o se declara la independencia en Tucumán. Es el personaje que va a estar comprometido desde el gobierno para financiar las campañas de San Martín. O sea, Pueyrredón dio todo lo que podía, todo el dinero que le era posible, lo invirtió en facilitar o permitir que San Martín pudiera realizar su campaña libertadora. Por lo tanto, fue uno de los gestores de esa independencia americana. Estaba con ese plan continental, discutido o no, pero él fue parte de ese plan continental que quería llevar a cabo José de San Martín. Fue también el gobernante que financió el viaje alrededor del mundo de Hipólito Bouchard. O sea, esa primera vuelta al mundo que da la Argentina, llevando como premisas la independencia y la bandera y la libertad de esclavos, que era otro de los temas importantes para nuestra trayectoria y nuestra historia. O sea, esos elementos hacen que Pueyrredón tenga que ser considerado uno de los personajes fundamentales de la independencia. Pensamos también o recordemos su acción en las invasiones inglesas, con la creación, como dijo el profesor Mosquera, del Cuerpo de Húsares de Pueyrredón, la primera milicia criolla, porque estaba formado por gauchos, por peones de las estancias del campo. Así que es un personaje no muy conocido, pero un personaje que merece ser reconocido. Por lo tanto, el 30, con la presencia del recreador Darío Rojas, cumpliendo el rol de Pueyrredón en la pequeña recreación histórica que haremos, el conjunto musical Nuna Quispi, que con sus canciones va a movilizar ese acto que es básicamente un show artístico-musical, además de, por supuesto, teniendo en cuenta la historia. Va a estar también el ballet Viento del Norte, que gentilmente llegan al Cabildo para completar ese acto bailando las canciones que tienen que ver con la época, o sea, canciones de la independencia, de las invasiones y básicamente folclore puntano, porque de ahí llegó Pueyrredón a Tucumán. Y ahora sí, vamos a nuestra segunda canción.
Una bandera inglesa en la ensenada, Santiago de Liniers sale a toparla. La lucha del criollaje se pone fiera, entrando a los corrales esa bandera. Viene Martín de Álzaga con los fusiles, abriendo las trincheras que el pueblo pide. Andaban los ingleses por el Retiro, cuentan que se rendían fuera del río. Doce columnas, plaza más. criollo se defiende desde azoteas, la lucha por las calles se victorea. Flameó el 71 en Santo Domingo, desfiló y sin banderas por ser aricos. Andaban los ingleses por el Retiro, cuentan que se rendían fuera del río.
Bitácora, un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Continuamos entonces con el programa de hoy y me acompaña para esta parte, la parte final de Bitácora, la señora Susana Orden. Ya la conocemos, Susana, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos.
Ya te conocemos, nos traes siempre la parte de literatura o...
Ya me conoces.
Ya te conoces. Literatura o cuadros o pinturas.
Sí, pintura, escultura también.
Exacto, exacto. Hacía rato que no hacíamos el programa, o sea, no lo poníamos la columna.
Sí, sí.
Pero bueno, hoy vamos a hablar, no invitamos a nadie hoy. No. Vamos a hablar de una obra tuya.
Sí, en realidad no es solo mía, yo la creé,
por eso es una
la
creación
inventé
tuya.
Y la dirijo, pero es en realidad es
tuya.
Una creación colectiva.
Pero ¿no? Es una creación tuya.
Exactamente, sí.
La propuesta fue una creación tuya. Sí. Lógico que ahora seguís con todo el mundo que te acompaña, pero...
Fue una de mis locas ideas.
Esas cosas que a veces se nos cruzan, como digo yo, en las noches de insomnio,
sí,
a uno se le ocurren locuras. Bueno, contanos, a ver, ¿de cuál es esta locura de la que íbamos a hablar
hoy?
Bueno,
simplemente en griego, hipasía, en español, hipatia. No me opongo a que la llamen, a todos les gusta decirle hipatía, bueno, se los permito. Les parece que les resulta más fácil y más, no sé, más simpática decirle hipatía. Y estamos con mucho... orgullo, a punto de, digamos, de lanzar a la luz el número 11.
Lo que no dijiste es que es una revista.
Sí, ahora vamos.
Diste el nombre, pero no dijiste de qué se trata.
Esos son los puntos suspensivos que ponemos los escritores para que los oyentes abusen el oído. Entonces, esto no es un misterio, es una revista virtual, cultural, llamada Hipatia. Y está por salir ahora, ya vamos a decirlo, y tiene gran cantidad de colaboradores, entre lo que se cuenta la conductora de este programa, que colabora con artículos de historia y con...
Historia de la Marina.
Exactamente, Historia de la Marina y de la forma en que luchó por nuestra independencia, ¿no?
Claro.
Y también con poemas. Bueno,
con mi vida secreta, como digo yo. Con mi otra vida, la vida de los poemas.
Claro, porque entonces, una es la literatura y otra es la historia. Toda seria y rígida, estructurada, y la otra más libre.
Es mi vida secreta es la poesía, es mi otra vida.
Exactamente. ¿No?
Sí, bueno. Para esta revista te di dos, te mandé dos poesías.
Sí, me mandaste
dos poesías. Y la historia de la Marina, que está en el capítulo 10.
Sí, tal cual. Entonces, puedo decir que primero el nombre, Hipatia, había que bautizarla. Y hace tiempo que pensaba hacer una revista, y una revista como creación colectiva. Porque creo que lo que se hace entre varios, aunque siempre tiene que haber una dirección, una conducción, hay un equipo que ahora voy a nombrar, y tiene mucho más fuerza, tiene más pujanza el tema de construir en grupo. La revista fue creada entonces en homenaje. En realidad es un homenaje a la cultura, pero ejemplificamos la cultura bajo el nombre de Hipatia. ¿Y quién era Hipatia?
Un homenaje a la cultura pero bajo el nombre
una mujer. Bajo el nombre de una mujer.
De una mujer que era de una época donde sí. Se supone que no se le daba lugar en el arte y en nada a las mujeres, y en este caso ella fue un personaje de la época.
Ella fue se cree que vivió porque era después de Cristo, pero aún así era difícil contar los años en aquella época, y hay distintas versiones, y la documentación duda entre el 370 después de Cristo o 300 y el 340, como fíjense la diferencia grande de años.
Tiempo.
Y luego el 415, que ahí es mucho más fácil de señalarlo porque fue cuando fue asesinada. Entonces, Hipatia era una niña muy inteligente. Su padre, Teón, era filósofo, científico. En la época en que la ciencia y la filosofía estaban muy unidas y era muy brillante. Pero esta niña superó todas sus expectativas e inclusive lo superó a él como intelectual. Fue directora del Museo de Alejandría, o sea, en Egipto. Había nacido ahí, en Egipto. Y desde niña descolló. Se puede decir que se le permitía usar la toga de los filósofos y que grandes políticos le consultaban a ella qué hacer.
O sea, estamos hablando de una época donde la mujer solamente estaba para estar en su casa y tenía presencia política, tenía presencia en las artes, pero siempre oculta.
Exactamente.
Siempre atrás de la imagen masculina, ¿no? O sea, había muchas mujeres que se descollaban, pero no tenían vida pública, como en el caso de ella.
Patriarcado muy fuerte, que a veces en Oriente se sigue viendo, y aún en Grecia actualmente. Yo en alguno de mis viajes he observado que nadie se levanta de la mesa si el padre está sentado, por ejemplo, y que el padre consulta a las hijas que a dónde se dirigen. Pero al margen de eso, el padre se dio cuenta que la chica era brillante, así que la preparó con todos los lujos intelectuales de su época. Y entonces, en esa época, las mujeres eran madres de familia simplemente, nada más, y cuidaban a sus hijos. Ella se dedicó a la astronomía, a las matemáticas, a la filosofía. Digamos que enseñaban las ideas de Platón, Aristóteles y Plotino. Y acudían de otras regiones, de regiones lejanas y cercanas a sus clases. Su puerta, su casa, y no solo el Museo de Alejandría, que en ese momento era brillante.
Era el museo más importante.
Exactamente,
de la época.
El museo, ¿no? O sea, era la joya. Alejandría sí. era la joya de la antigüedad. Y además, en el Museo de Ciencias Naturales, entre otras cosas, había restos de dinosaurios que ellos analizaban. Fíjense que no tenían los elementos que tenemos ahora. Así que había una cultura, digamos, de una región, de una ciudad, como decía una profesora mía, cosmopolita, así como lo de Buenos Aires, pero con la diferencia del caso. Entonces, ella enseñaba, y ella era pagana, no era cristiana, y enseñaba a la gente de su propia religión y a otros, no le importaba. O sea que enseñaba a todos los que pasaran por ahí. Y escribió numerosas obras y se cree que el astrolabio tal vez fue o creado o perfeccionado por ella, o sea, ese instrumento para guiarse por medio de las estrellas, y que usaban antiguamente los marinos, tal vez al mismo tiempo o antes de la brújula, y que realizó grandes aportes a la física de aquella época, ¿no? A la física, decían los griegos, y a las matemáticas. O sea, que no había persona intelectualmente ávida de conocimientos que viviera por esa zona y lejana que no quisiera ser alumno de Hipatia. Y ella con mucha generosidad enseñaba a todos y no hacía distinción de religión ni de nada. Entonces, aconsejaba a los políticos. Directora del Museo de Alejandría, el más grande de la época, política, o sea, una persona brillante. Además, era muy elegante y muy bella, a pesar de lo cual ella no contrajo matrimonio.
Por supuesto, Susana.
Todo el tiempo a su... ¿Cómo iba a ser? ¿No?
¿Cómo porque se iba a casar una mujer así que el marido la iba a tener encerrada en su casa teniendo hijos?
El marido la iba a atar a la pata de la cama. Claro. Entonces ella, obviamente, desechó todas las propuestas matrimoniales. Y hay una película que si bien no acierta en todo lo histórico, pero que si bien divulga la vida de Hipatia, que se llama Ágora, y que le recomendamos a los escuchas, a los oyentes. Bueno, entonces, esta mujer brillante, claro, estaba en peligro, porque ser mujer, ser brillante, comenzó a despertar envidia, y especialmente en el obispo Nicasio, quien veía que en su puerta no había ninguna persona consultándolo, y en la puerta de Hipatia había muchas personas, tenía un alto rating. Entonces se puso furioso, y con algunos grupos que podrían ser, entre comillas, los barras bravas de aquella época, le sugirió que debía ser bruja.
Que era la acusación más fácil para hacerle para una mujer que se destacaba por algo.
Exactamente.
Era bruja, y como la brujería estaba castigada con la muerte, venía bárbaro.
Y por otra parte, no olvidemos que tanto la Biblioteca de Alejandría, con alguno de sus salones, que hubieran hecho progresar muchísimo toda la cultura, en realidad era griega, que se desarrollaba ahí, junto con eso, el museo, también era mal visto por las personas ignorantes e intolerantes y envidiosas. Así que se le ocurrió la idea de que la atacaran. Entonces ella iba con su carro para dar clase, y un grupo, una turba, la detuvo su carro, la hizo bajar por la fuerza, la mataron, la cortaron con chilias y quemaron sus restos para que no quedara nada de la, entre comillas, bruja. Entonces, todos los que hacemos Hipatia,
las quemaban.
Sí, las quemaban para que no quedara huellas del mal. O sea, en muchas épocas de la historia del mundo, la intolerancia, dijo, por ejemplo, a Giordano Bruno, a Galileo, que fueron sospechados de brujería o de energía de malévola,
la otra
o pactos con
herejía.
El demonio, herejía. Entonces,
esa era la otra acusación.
Exactamente, ella sufrió eso.
Hoy en día no tenemos herejía, no tenemos brujería, que se matan, sí. Pero seguimos teniendo intolerancia.
Sí, seguimos teniendo intolerancia.
Porque seguimos teniendo un enfrentamiento entre un tema religioso y político en Oriente.
Sí. Exactamente.
Acá o en cualquier otro lado, las diferencias políticas, mira, acá en nuestro país, simplemente de fútbol, de barra brava, terminan con muerte.
Exactamente. Y así la víctima fue Hipatia. Entonces, como un homenaje a ella, se creó esta revista, y como un homenaje a la cultura, pensando que ante la intolerancia y la ignorancia, la solución, el antídoto es la cultura. Más cultura, no menos. O sea que resucitar el valor de Hipatia y el valor de la cultura. Esa es la idea.
Vamos a la tercera canción del programa.
¿Cómo no? Thank you.
Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos.
Bueno, continuando entonces con esta nota con Susana, que nos ha contado lo que es quién era el personaje de la revista. Sí. Y ahora nos contará el contenido.
Entonces, el contenido. Tenemos un equipo formado por la editora, que es una genia de la computación, Viviana Laco, la profesora Viviana Laco, que comenzó su vida como religiosa y como profesora de filosofía. Y luego, en forma autodidacta, se metió con la tecnología y verdaderamente ella es la que nos ayuda muchísimo.
Porque la revista es virtual.
Exactamente, la revista es virtual. Además, el papel, los costos del papel para una revista de casi 200 páginas y en color.
Sería imposible.
Sería, bueno, no sería ni imaginable. No, algunos lo preguntan, pero...
Sí, pero hay que tener en cuenta que para que eso pudiera suceder... O tendrían que pagar los que participan en la revista, sí. O tendría que tener sponsor la revista.
Tal cual.
Y como eso hoy en día es prácticamente imposible, normalmente hasta los libros, vos viste que hoy los libros son virtuales en su mayoría.
Tal cual.
No salen en papel por el costo.
Hay gente que rechaza mucho, que nos dicen, la revista es buenísima, lástima que no sale en papel. Y yo les digo, bueno, díganme la forma en que la puedo editar en papel. La única forma sería con un sponsor que tal vez podrían... a nivel internacional conseguirse, pero luego la revista no sería gratuita.
Exacto. Pues,
entonces anularía su esencia.
Pues si no, tendrían que los participantes, como se hace en muchos lados, pagar las hojas que utilizan en la revista, como te pasa a veces con antologías y todo, que te cobran
tal cual.
Las hojas en las cuales uno participa.
La revista recibe aportes de personas de... renombre y de gran experiencia, inclusive gente que después algunos vamos a decir, no los nombres sino quiénes son, y otros que son principiantes y que se nota que tienen posibilidades. Y la revista quiere incentivar a esos jóvenes o a esas personas, tal vez no tan jóvenes, que guardaron en su cajoncito de su armario sus poemas y nunca lo publicaron, y que verdaderamente tienen valor. Y así fuimos descubriendo a varias personas, como una vez un taximetrero que me dijo que él escribía, y luego de lo cual estamos publicando sus cuentos, y son cuentos históricos además. Así que bueno, se divide en partes. La primera parte es la presentación, están mis colaboradores, Viviana Laco en la edición, y Nelly Bogado, que me asesora en la parte legal y también es entrevistadora. Ella hace las entrevistas y también investiga sobre la vida de mujeres que han descollado y que no han descollado, digamos, públicamente, pero lo han hecho de otra manera, y tratar de rescatarlas del anonimato, por una parte. Por otra parte, tenemos la primera parte, que es poesía. Entonces ahí publicamos los poemas de los colaboradores, luego narrativa, donde hay cuentos que no tienen que tener una extensión muy larga porque no sería posible.
O sea, las poesías y los cuentos tienen un límite de espacio.
Exactamente, tienen un espacio de no más de 2 páginas en A4, porque si no sería algo interminable e impracticable.
No, además, no sería justo que de repente una persona tenga 10 hojas y el otro 2.
No, o sea, y hemos...
Normalmente se le pone un límite.
Claro, después hay artículos que hay de ciencias, de educación, psicología, hay inclusive sobre la historia de los trenes, sobre la historia de la marina, sobre temas interesantes y que la revista considere que sean importantes como para que el público los conozca. Luego tiene una sección que es entrevistas y luego, las artes visuales, donde aparecen fotos de obras pictóricas y de escultura de esculturas. Por otra parte, los protagonistas de estos son los que colaboran. Así que es muy importante que cuando... se se obtienen logros, como fuimos entrevistados en, digamos, en la Feria del Libro de Escocia, y luego nos dieron distinciones, pero en realidad no fui yo, pero fueron distinguidos todos los participantes, así que eso, la verdad que nos llena de orgullo, por una parte. Por otra parte...
Es que Susana, vos sos la creadora, claro. Has sido la hacedora con Viviana de la revista.
La ideóloga, digamos.
Claro, pero si no tenés la colaboración del resto, no tenés la gente que envía material, sería una revista unipersonal donde darías abasto
sería un
de
libro.
Solo. Claro,
exactamente. Sería un libro unipersonal que uno también lo va a tener, pero el tema es que fuimos invitados varias veces a programas y a lugares luego de haber observado la calidad de las obras. Entonces esto le podemos contar a los participantes que es un gran orgullo para todos. Tenemos gente que se ha ofrecido para participar o que ha accedido, inclusive argentinos y extranjeros. Tenemos mexicanos, venezolanos, españoles, argentinos de varias provincias. Y recibimos distintos lugares del mundo, gracias justamente al tema de la virtualidad. Y se distribuye por distintas partes del mundo. Y como la Casa la Casa Cultural Ella, confecciona YouTube, se introduce estos temas en YouTube, entonces se ve por muchos lugares. O sea, tienen muchas vistas, lo cual a la revista y a todos los que participan les encanta. Tenemos temas profundos de educación y de psicología, por ejemplo, el tema de los distintos tipos de inteligencia, que con el licenciado Luis María Rodríguez, que él fue director general de educación en la ciudad de Buenos Aires hace unos años. Tenemos artículos sobre bulimia, anorexia, sobre distintos temas relacionados con la psicología, que son de interés de la gente que lo lee.
Bueno, Susana, vos sabés cómo es esto, el tiempo es tirano. ¿Cómo pueden contactarse con vos o llegar a tener acceso
a la revista? Yo te voy a decir que pueden contactarse conmigo a través de mi email, que es, como yo soy Susana Angélica Orden, para que ustedes lo recuerden, saorden, que son mis iniciales, @hotmail.com. Ese es mi mail. Y a ese mail se pueden dirigir y me pueden enviar consultas, enviar material, y veremos el momento y lugar de la publicación. Yo tengo acá un poema. Bueno, la próxima vez.
Te agradezco mucho la nota, espero que les haya interesado a nuestros oyentes, que vayan y accedan a la revista, porque realmente es interesante, tiene notas importantes. Y nosotros, que les quiero simplemente recordar que el 30 de noviembre a las 17 horas en el Museo del Cabildo tenemos el homenaje al director supremo Juan Martín de Pueyrredón. Va a ser un espectáculo con recreación histórica y música y poesía. Así que los esperamos entonces el 30 a las 17 horas en el Cabildo y siguen en vigencia este viernes 22 y el viernes 29, las charlas en el Museo de la Casa Rosada, también a las 17 horas, donde este viernes es capitalización de Buenos Aires, el viernes que viene, inmigración. Les agradezco su presencia y realmente espero que les haya gustado este programa. Nos estamos encontrando el próximo viernes a las 16 horas por Radio Amadeus.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Hasta aquí, Bitácora. Conducción, Beatriz Sirigliano. Una iniciativa de la agrupación Vamos al Agua.